Una triste noticia de este fin de semana por el fallecimiento de Noemí Labrune a sus 93 años. Este domingo nos enterábamos de esta noticia, esta situación, y queríamos hablar con Juan Pablo Boslaski, que es una persona que la conoció en vida y supo de su militancia y su compromiso hasta últimos minutos de su vida. Le damos la bienvenida ya a Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Aquí estamos con Nelson y Alejandro en el estudio.
Buen día a todos y a todas, así.
Bueno, de más está decir que es una muy triste noticia, pero al mismo tiempo Noemí fue una persona que dejó un legado muy importante con su compromiso en la búsqueda de justicia, de verdad, en nuestra provincia, en nuestra región, pero también en el país, ¿no? Así que por eso queríamos recordar su figura a través tuyo, Juan Pablo, que le puedas contar a la audiencia quién fue Noemí Labrune.
Sí, bueno, no, 93 años tenía Noemí, 93 o 94, no estoy seguro. Y bueno, desde la década del 50, cuando ella termina su doctorado en filosofía en París, que regresa con 20 y pico de años a Argentina, ahí empieza, por lo menos en cuanto nosotros conocemos, ¿no? Que plasmamos en el libro al que hacía referencia Natalia. Ahí comienza su militancia y no paró en las siguientes 7 décadas. Ahí empieza su militancia porque ese fue el momento cuando ella regresa a Argentina, que decide no dedicarse a la academia y dedicarse a lo que ella había estudiado en su tesis de doctorado, que era la educación popular. En ese momento no tenía el rótulo, no lo conocimos así, pero ella fundó la extensión universitaria en Argentina en la década del 50. Y de allí en más fue una locomotora que fue tejiendo acciones colectivas que la han tenido de manera más o menos protagonista a ella, una serie de acciones y luchas por los derechos humanos, desde la participación en la huelga del Choconazo en los 70, en las denuncias durante la dictadura, el acompañamiento a las víctimas, el impulso a la investigación, el impulso a los juicios de la verdad, los juicios de lesa humanidad, después reclamos por los derechos del pueblo mapuche, de las infancias, más acá en el tiempo su compromiso con la universidad pública, sobre todo la del Comahue, por eso vivía en Chipoleti, Neuquén. Su compromiso con los derechos de las infancias, bueno, un largo etcétera, que incluye también las denuncias que hizo hasta este año mismo contra empresas petroleras que derramaban petróleo en la provincia de Neuquén. Así que si me quedo sin aire, ya por el solo hecho de estar cansado de haber listado algunas de las cosas que hizo Noemí, imagínate, Natalia, lo que significa haber empujado durante 7 décadas todo este hilo entramado de acciones individuales, guión colectivas que la han tenido a mí ahí en el centro, ¿no?
Además, bueno, trabajó en nuestra región con Jaime de Nevares en la fundación de la filial Neuquén de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esto en 1976, en plena dictadura.
Sí, y bueno, tuvieron un rol, la PDH tuvo un rol, bueno, y ella y Jaime Negar sobre todo, muy importante en la época de denuncia y después de recuperación de la democracia. Hay algo cuando la presentabas, Natalia, que hablabas acerca de su figura y su proyección a nivel local y a nivel nacional, y quisiera complementar diciendo que también tiene una proyección a nivel regional y continental. Porque Noemí, cuando ella es una de las fundadoras del CELS, y bueno, después fundó la PDH cuando se mudó a Neuquén, Chipoleti,
Sí.
pero precisamente porque ella tenía incorporado, había aprendido el método científico, a ella la designan en estos organismos de derechos humanos como la persona a cargo de preparar la selección de los casos que se le iban a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando hizo la visita al país en 1979. 78. Es decir, Noemí estuvo a cargo de la selección y la preparación de los casos de manera que fueran representativos, que demostraran la sistematicidad en la comisión de la perpetración de los delitos, que demostraran el involucramiento de actores del Estado, que hubiera prueba también. Entonces, ella fue la que preparó esas fichas y contactó a las víctimas, a las familias. Cuando la comisión viene a Argentina, levanta información. Si mirás, Natalia, el informe de la comisión es un calco prácticamente de la investigación que hizo Noemí. Y el informe de la CDH fue, como se lo puedo ubicar como un hito en la transición hacia la democracia, ¿no? Que ahí empezó la caída del régimen. El informe de la CIDH de alguna manera modeló la arquitectura del movimiento de derechos humanos ya en democracia. Es decir, cuando nosotros vemos cuáles son los juicios, cuáles son los argumentos, cuáles son los casos que se seleccionaron en los juicios de la verdad, en los juicios de lesa, incluso en el juicio a la Junta, en el juicio de Nunca Más, ahí está la mano de Noemí. Ese es el método que aplicó Noemí. Por eso, cuando nosotros terminamos el libro, le enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un mensaje a Washington preguntándole si querían participar, que estábamos terminando un libro sobre las luchas de Noemí. A las 48 horas, la presidenta de la Comisión Interamericana, en ese momento Antonia Urrejola, que es la actual cancillera de Boric en Chile, nos contestó y nos dijo: no se hable más, solo discutimos con los comisionados y acá está lo que pensamos de Noemí, que es el texto que está en la contratapa del libro. Y si tengo 30 segundos, lo puedo leer.
Sí.
Como relatora sobre memoria, verdad y justicia en la CIDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, felicito la publicación de una obra que celebra la vida de Noemí Labrune. La trayectoria de Noemí en la reivindicación por verdad y justicia nos inspira porque representa la fuerza y resiliencia de las mujeres defensoras de derechos humanos en las Américas. Registrar y mantener viva su historia, nuestra memoria, es un antídoto infalible contra el revisionismo, el negacionismo y el olvido colectivo. Mi reconocimiento a este trabajo que tiene como fin alentar y celebrar las acciones colectivas de todos aquellos que, como Noemí, comparten esta lucha en nuestro continente. No, la dimensión y calibre de las acciones colectivas que tejió Noemí tienen una dimensión local, tienen una dimensión nacional y tienen una dimensión también interamericana. Se lo he pensado bastante. Creo que Noemí no es Luther King porque nació en Argentina, pero esa creo que es la dimensión real de la singularidad, de carácter extraordinario que ha tenido Noemí.
Es un montón lo que estás mencionando, y es un montón su historia, ¿no? Claramente que se puede repasar en el libro Noemí Labrune y la lucha por los derechos humanos de lo individual a lo colectivo, al que estábamos haciendo referencia recién con Juan Pablo Boslaski. Juan Pablo, ¿dónde va por la segunda edición del libro, que es lo que se presentó este fin de semana, justo horas antes de que falleciera Noemí? ¿Dónde se puede conseguir el libro?
Hubo una preventa para conseguirlo impreso. Habría que contactar a la editorial de la Universidad de Comahue, que es donde se editó, se publicó el libro. De todas maneras, en la versión digital, es de libre acceso y es idéntica a la versión papel. Si se googlea o se entra al repositorio de la Universidad de Comahue, o Educo, la editorial de la Universidad de Comahue, se puede bajar el libro. Y otra cuestión importante que quisiera mencionar es que no solamente un libro de texto, sino también de fotografías e ilustraciones. Debe haber unas 50 fotografías en el libro. Y sí, eso también es muy, muy interesante.
Juan Pablo, nos quedan unos minutos. Justamente esto que leías recién habla de estas posturas revisionistas y negacionistas de la historia. Te queríamos pedir a vos una opinión, que puedas explayarte un poco más en la situación que estamos viviendo, en cómo a vos, con tu historia familiar y con tu formación, cómo te pega de alguna manera esto que está ocurriendo en nuestra sociedad.
Bueno, yo no creo que pueda agregar mucho más en lo que ya se viene diciendo del movimiento de los derechos humanos, ¿no? Lo importante que es tener un enfoque de derechos cuando se piensa en sistemas de rendición de cuentas frente a discursos de odio. Sí quisiera agregar que es importantísimo no perder de vista que el origen socioeconómico de este caldo de cultivo para el negacionismo y el revisionismo es la extrema pobreza que hay en Argentina. Y eso explica en gran medida la emergencia de Milei y su candidata a vicepresidenta. En Argentina, de manera persistente, en las últimas décadas, hay más de 50% de pobreza y un 15% de indigencia. Entre las infancias, este número se eleva al 60%. Y la gente desesperada que no tiene que comer dispara para donde puede. Así que no todo tiene un contenido ideológico. No creo que el 30 y pico% que votó a Milei esté pensando en revisar toda la historia ni esté comprometido así de manera militante con la ideología revisionista de la vicepresidenta. Pero el componente, el río que hay abajo de bronca es la fuerte desigualdad y la pobreza que hay en Argentina, y eso, cuando pensamos los discursos de odio y de negacionismo, lo tenemos que poner bien arriba en la agenda de trabajo pendiente.
Juan Pablo, te agradecemos muchísimo tus palabras.
No, gracias a ustedes por el interés y la difusión del libro de Nomi.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Chau, chau. Juan Pablo Boslaski, hablando de Noemí Labrune y de este libro.